Para esta transmisión y la consideración bíblica de la palabra bíblica con el hermano Frank, saludamos a todos los hermanos y a todas las hermanas por todo el mundo. Le estamos agradecidos a Dios por esta posibilidad de oír la palabra revelada de Dios, de poder creerla y de ser preparados para la venida del Señor. Que el Señor le bendiga al hermano Frank, que le conduzca por su espíritu para anunciar la palabra de Dios en esta mañana. Antes de que el hermano Frank nos hable, leo palabra de la Escritura para la introducción de Primera de Pedro, primer capítulo, 22. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta este punto, la palabra de Dios. Por favor, hermano Frank, gracias al Señor por su palabra valiosa y santa. Todos en estos pocos versículos ha sido dicho, y que Dios dé gracia, misericordia, para que en nuestras vidas sea verdad esto, de que realmente por la simiente de la palabra y por el Espíritu de Dios lleguemos a la nueva vida con y en Cristo, y que realmente conozcamos y veamos que ahora anunciamos la misma palabra tal cual fue anunciada de parte de los apóstoles en aquel tiempo. En verdad estamos agradecidos por la misericordia de que podamos ver y conocer el tiempo en el cual estamos viviendo, y todos sabemos lo que nuestro Señor ha predicho, anunciado, las cosas que sucederían antes de su regreso. Y lo vemos con nuestros propios ojos, pudiendo exclamar una y otra vez, la Escritura ante nuestros ojos se está cumpliendo, ya se cumple. Todo ya ha cambiado, no solo el cambio climático y el calentamiento del globo, sino catástrofes de cada índole. Cada día se agregan otras noticias, nuevas noticias de aquello lo que en la tierra está sucediendo, aconteciendo. Y nos sorprenderemos de cuántas cosas en toda brevedad vendrá sobre nosotros, pero el Señor bien claramente a los suyos les dijo: si veis que todo esto suceda, acontezca, alzad vuestras cabezas, sabiendo que vuestra redención se acerca. Y hermanas y hermanos, no puedo, no debo olvidar diciendo que muchos, muchos, muchos saludos nos entregaron, no solamente tal como ya muchas veces generalmente los hemos entregado, siendo del hermano Müller del Mar del Este, o de parte de todos los hermanos de por aquí y por allá. Hoy me instaron de entregar saludos especiales de la ciudad Bareilly en India, de entregar saludos. Su padre era uno de los primeros en la India, los primeros que habían aceptado, recibido el mensaje, y toda la congregación nos saluda. Quisiéramos entregar y repetir aquí todos los saludos, entonces 60, 70 saludos tendríamos que entregar aquí. Pero os saludamos a todos en el nombre del Señor por todo el mundo, realmente de corazón, en cada nación, en cada lengua, en todas partes. Sed bienaventurados, bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso. Y que el Señor abra nuestro entendimiento por los cumplimientos, por el cumplimiento de la Escritura, para que realmente conozcamos y veamos que nos entregamos tan cerca del regreso del Señor. Y vemos atrás, pudiendo realmente decir que solamente aquel que encuentre o haya encontrado gracia frente a Dios, creyendo las promesas las cuales Dios ha dado, solo aquel conocerá y verá lo que bíblicamente realmente está sucediendo. Se puede, y esto lo digo con dolor, se puede hablar del arrebato o de escribir de acerca de eso. También hay un artículo bonito, bueno y extenso acerca del arrebato, y hay congregaciones de fe los cuales creen en el arrebato, en el retorno de Jesucristo, pero con el anuncio, con la promesa y con aquello lo que antes sucede, no quieren nada que ver. Así era en el tiempo de la primera venida de Cristo. Y para eso leemos la cita que habla acerca de aquello. Leemos de Lucas 19, 41, 42. Lucas 19, 41, 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en ese día, en ese tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto duele, esto hierra. Primero, esta experiencia poderosa, Zacarías 9:9, se cumplió. He aquí, tu rey viene hacia ti cabalgando en un pollino en una asna, y una pequeña multitud jubiló, agradeció, gritó por alegría. Pero los escribas eran malos, los discípulos debían silenciar, pero ¿cómo podían quedarse silencios? Hermanas y hermanos, solo el que es de Dios reconocerá y verá lo que realmente había sido anunciado y lo que realmente sucede. Aún hoy los judíos esperan que Elías viene antes, que venga antes de que el Mesías venga. Cada Pascua hay una silla especial separada y un vaso especial con vino para que cuando Elías venga. ¿Y qué es lo que aconteció en el tiempo de nuestro Señor? Juan el Bautista estuvo ahí y en el espíritu y en el poder de Elías se había presentado. Él era el profeta anunciado. Y nuestro Señor en Mateo 17 dio repitió el anuncio, la promesa, diciendo claramente: Elías vendrá primero y todo lo repondrá en el estado adecuado. Y hermanas y hermanos, esta es la promesa para nuestro tiempo. La promesa y el anuncio para aquel entonces era que Dios el Señor ya se había preocupado de que Malaquías 3, versículo 1, se cumpliera, y que los corazones de los padres fueran tornados vueltos hacia los hijos del nuevo pacto. Malaquías, los últimos tres versículos. Pero ahora los corazones de los hijos de Dios deberán ser vueltos a los padres del comienzo y deben creer aquello lo que nuestros padres apostólicos han creído. Y por eso, hermanas y hermanos, si se lee ese artículo extenso, viéndolo frente a uno, el arrebato y el que tome parte en aquel, y no hay ni una palabra acerca de Malaquía y las promesas dadas de Dios, solamente propios pensamientos se ponen al papel, se escribe, se notan, y para a quién les servirá esto. Y por eso cada vez decimos en cada predicación, tal como en la primera venida de Cristo, el Señor había enviado su mensajero delante de él para prepararle el camino. Así mismo Dios el Señor también a nuestro amado hermano Branham le dio el anuncio, o le dio la orden de la comisión de que, como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo, así tú con un mensaje serás enviado que precederá la segunda venida de Cristo. Esto es así, dice el Señor, en su palabra. De veras os digo, Elías vendrá primero y todo lo repondrá en el estado adecuado. Y por el servicio del hermano Branham, todo, cada doctrina, cada enseñanza, cada revelación, toda la palabra nuevamente fue revelada nuevamente, habiendo sido puesta en el candelero, acerca de la deidad, acerca del pecado original en el jardín del Edén, acerca del bautismo real, bíblico y verdadero, por inmersión una vez en el nombre del Señor Jesucristo. Que lo que le sirve a un amado hermano, que el bautismo lo niega, el bautismo bíblico lo niega, que habla por la doctrina de la Trinidad, que cree no bíblicamente. ¿Qué es lo que le sirve a este amado hermano hablando o escribiendo acerca del arrebato? Y por eso, otra vez, la palabra. El Señor lloró, amargamente acerca de o sobre Jerusalén. Solamente este pequeño grupo, el cual entendió y aceptó, recibió este servicio de Juan el Bautista, habiéndose dejado preparar al Señor para un como pueblo bien preparado. Así también sucedió que podían jubilar y alabar. Pero que con todos esos escribas y con todos los que habían ya esperaban la venida del Mesías y la venida de Elías, el Señor debía mirar desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, llorando, diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, que a este tu tiempo, en este tu tiempo hubieses reconocido. Era el tiempo el cual habían aguardado por tanto tiempo, pero que tú que hubieses reconocido en ese tu tiempo lo que sirve para tu paz. Pero ahora ha sido encubierto a tus ojos. Hierre tan terriblemente, tanto, eso de que todos pasan de largo esto, lo que Dios está haciendo actualmente, porque el anuncio es esa promesa, no la creen, esa promesa de que Dios al final del día de la salvación enviara un profeta, al final del tiempo de la misericordia, antes de que comience el día grande y terrible del Señor, y que lo enviaría para nuestros corazones, no nuestras cabezas, sino que para preparar nuestros corazones y volverlos hacia Dios, hacia la palabra, hacia las doctrinas y enseñanzas bíblicas y bíblicas por absoluto. Y déjenme recalcarlo cada vez más, cada vez de nuevo. La iglesia del Dios viviente es la baluarte y la base de la verdad. No hay mentira alguna que se encuentra en la verdadera iglesia del Dios viviente, en la iglesia de Jesucristo. Solamente se encuentra la verdadera enseñanza de Jesucristo. Y déjeme mencionar eso también brevemente. Todos sabemos que la Sagrada Escritura, o sea, en la Epístola de San Juan o en el Apocalipsis, La Biblia habla del anticristo y esto y de eso de que ya hay muchos anticristos que han partido y salido en el mundo. Debe saberse simplemente que es, la palabra anti significa contra, en contra, simplemente contra, en contra. Así que cada doctrina y enseñanza que se dirige o está en contra de la enseñanza de Cristo, esta es esa enseñanza es anticristiano. Sí, podemos nombrarnos bautistas, metodistas, luteranos o pentecostales. Podemos nombrarnos lo que querramos. Cada enseñanza que está en contra de la enseñanza de Jesucristo, que es la enseñanza de los apóstoles, cada esa doctrina es anticristiano, anticristo. Y por eso Dios en nuestro tiempo se preocupó de eso, de que todos fueran llamados a salir de todas las denominaciones, de todas las confesiones, de todas las religiones, que fueran dirigidos de vuelta al comienzo, ahora antes del retorno de Jesucristo. Ahora todo debe haber sido puesto al estado correcto en el cual la iglesia se encontraba al comienzo. Y solo así Dios el Señor culminará su obra por un movimiento poderoso del Espíritu. Hoy también hablaremos acerca del amor de Dios, el amor hacia la verdad. Realmente depende de eso, de qué es lo que amamos, nuestra propia enseñanza, nuestra propia congregación o grupo, nuestras propias confesiones de fe. Debemos amarle a Dios el Señor de todo corazón, de toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros pensamientos, simplemente en plena armonía con Dios y con la palabra de Dios, debemos ser puestos. Y el Espíritu Santo, que ha inspirado la palabra, Él nos guía hacia toda la verdad y en toda la verdad de la palabra. Y no hay mentira alguna, así lo escribe el apóstol Juan. Ninguna mentira tiene su origen en la verdad. La verdad era y está y permanece verdadero en toda eternidad. Leamos algunas más citas bíblicas. Leemos de Primera de Juan, primer capítulo 5 a 7. Primera de Juan 1:5-7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Permanezcamos en eso por un momento. Ese es el mensaje que anunciamos, que hemos oído de él, de parte de él. ¿De parte de quién? Tu predicador o evangelista o quien quiera que quieras. ¿Qué quiere hacer? ¿De quién tú has recibido el mensaje? El mensaje tú, ¿en cuál iglesia, escuela bíblica te encontrabas o te encuentras? que Dios a todos los hermanos que sirven por todo el mundo, que les conceda la misericordia de que solamente anuncien este mensaje que nuestros hermanos han recibido de parte de Dios y nos han dejado, que solamente anunciemos, promulguemos aquello lo que Dios nos ha de decir. Por favor. Leemos de 1 Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También aquí podemos quedarnos por un momento. Se puede decir, tengo la verdad, camino en la verdad, y yo estoy relacionado con el Señor. Pero sí, entonces también es cierto que los respectivos aún caminan en las tinieblas. ¿Qué entonces? El que camina o está en la verdad de todos los errores fue librado. Ya no mezclará. No. La verdad divina la anunciará. Por favor, leemos de Primera de Juan, primer capítulo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias sea al Señor. Creemos de todo corazón. El que camine en luz camina de acuerdo a la palabra de Dios. Este anda y camina con Dios. Tiene la complacencia de Dios. Hermanas y hermanos, el tiempo simplemente ha llegado en el cual cada palabra de Dios personalmente la debemos experimentar, vivir. También la escritura de que el que oiga la verdad sea librado de cada error, y que la Iglesia de Jesucristo realmente en la sangre del Cordero haya sido y está purificada de todo pecado, reconciliado con Dios, y segundo, en la palabra de la verdad, santificada, pues sin santificación nadie verá el Señor. Y por tercero, rellenado con el Espíritu Santo, el cual nos guía y conduce en toda la verdad. Todas estas, esos hechos bíblicos deben ser manifestadas en nosotros. Y creo que Dios está a punto de hacerlo y está haciéndolo en nosotros, los que creemos sus promesas, y hacerlas, ponerlas por obra, los que hemos reconocido lo que está sucediendo en ese tiempo, y digámoslo también aquí otra vez, que Jesucristo, nuestro Señor, ya no debería o deba llorar acerca por encima de nosotros, sobre nosotros, sino que realmente tengamos parte real y hayamos obtenido parte en aquello o de aquello lo que Él está haciendo presentemente. Leemos de 1 Juan, segundo capítulo 4. 1 Juan 2, 4. El que dice o afirma, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, Él tal es mentiroso y la verdad no está en él. También esto simplemente es muy poderoso. El que clama Dios y los mandamientos y todo eso, ¿qué es lo que servirá si no es que realmente personalmente experimentemos lo que Dios ha prometido? Y los mandamientos no son tan difíciles, pero en el próximo versículo veremos que los mandamientos están ligados a la palabra. Por favor, leemos de 1 Juan 2, 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. ¿Cuál palabra maravillosa? No solamente acerca de los mandamientos, sino que también de la palabra, la que creemos. Y solo entonces el amor de Dios en nosotros se ha perfeccionado. Entonces la palabra de Dios en nosotros ha podido hacer cumplir aquello para lo cual ha sido enviado. Y creo que el último mensaje, el cual nosotros hemos recibido de parte de Dios, el último mensaje de la palabra que conduce a eso de que todos los que ahora creen lo que Dios ha prometido, que todos aquellos tengan parte de aquello y experimentando su preparación personal para el retorno de Jesucristo, experimentándolo y realmente en amor con Dios y en amor mutuo, unidos, siendo unidos. Leemos 1 de Juan 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Honra y gracia a nuestro Señor. El que diga esto, sí, decir y clamar pueden muchos, pero eso no basta. El que realmente en el nombre del Señor Jesucristo puede decir, yo le sigo, yo creo al Señor, yo creo los anuncios, las profecías, él también está obligado a andar, a caminar de acuerdo a nuestro Señor, como él anduvo. Y yo creo que ahora eso está sucediendo con todos nosotros, por gracia. Leemos de 1 Juan 2, 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. También esta palabra, amadas hermanas y hermanos, aquí cada palabra retumba como un martillo. Si nosotros pretendemos amar a un hermano o lo que sea, no sirve, sino que así debe ser realidad. Y ser efectivo de que la palabra santa de Dios a través de nosotros, así como a través de nuestro Redentor, encontró su cumplimiento, así a través de los redimidos debe encontrar su cumplimiento y somos hijos de la promesa. Y por eso creemos cada promesa la cual Dios nos ha dado. Por favor, leemos de Juan, segundo capítulo, 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Amén.
A eso no es necesario agregar nada. Todo ha sido dicho. El que a su hermano, el que ama a su hermano divinamente, realmente le ama, en aquel no hay tropiezo, es perfecto frente a Dios. Y leemos de 1 Juan, tercer capítulo, 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Amén. También esto es cierto. Cuando Juan el Bautista le bautizó a nuestro Señor, nuestro Redentor dijo: es necesario, es preciso cumplir toda la justicia, cumplirlo todo. Todos los que aún no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo deberían tomárselo al corazón. Para nosotros es preciso cumplir con toda la justicia, con todos los preceptos, para que de todas las tradiciones y toda la fórmula trinitaria y del bautismo trinitario, de todo nos soltemos, todo lo dejemos atrás y en toda justicia de fe nos dejemos bautizar bíblicamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, leemos de 1 Juan, tercer capítulo, 10 a 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno o hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, por entero, dice en alemán, y las de su hermano justas. También esta cita bíblica, todos lo lean, vuelvan a leer, escudriñándose, probándose a sí mismo, cómo está la situación con cada uno. No de la manera de Caín, diciendo, oh, simplemente yo te amo, y entonces dándole con la espada. Por favor, no. Verdadero amor divino en todos los verdaderos hijos e hijas de Dios debe ser manifestada tal cual en el Hijo de Dios se había manifestado. Hermanas y hermanos, el tiempo de la plena restauración ha llegado y queremos estar ahí, estar presentes cuando el Señor llame a los suyos al hogar. Y por esto este anuncio serio por favor, una vez. Primera de Juan, tercer capítulo, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También este versículo nos habla a todos nosotros. Nosotros sabemos, así este discípulo privilegiado o amado de pudo decir, nosotros sabemos, este discípulo favorito, sabemos, ¿tienes tú esta certeza divina que tú has pasado de la muerte a la vida? Y si está escrito, si amamos a los hermanos, entonces sabemos que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y que a cada uno esto sea dado por misericordia, por gracia, que esta reunión sirva para esto, de que nosotros, a nosotros mismos nos probemos, nos escudriñemos, y que el Señor en todos nosotros pueda hacer cumplir su palabra en nosotros. Leemos de 1 de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. También aquí se repitió esta palabra. Vosotros sabéis, antes nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora, vosotros sabéis, todo aquel que no ama a su hermano es un homicida o aborrece a su hermano. Y no hay homicida que tiene vida eterna como posesión permanente en sí, así dice en alemán. Ya podemos haber sido renacidos habiendo recibido vida eterna, y a pesar de eso debemos, de acuerdo a la palabra de Dios, debemos andar de acuerdo. No podemos hacer lo que querramos, sino que de acuerdo a la palabra debemos vivir para que la vida en nosotros realmente pueda permanecer hasta el final, hasta que juntos experimentemos la perfección. Todos esos versículos son tan serios que los tomemos, por favor, al corazón. Por favor, de 1 Juan, tercer capítulo, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Alabado y loado sea nuestro Señor. Esta hora está dedicada a hablar acerca del amor de Dios. Así, tanto ha amado Dios el mundo. Lo repito diciendo que toda la obra de redención está encunada en amor, el perdón, la reconciliación, la misericordia, la salvación. Todo está encunado en amor. Nuestro Redentor, por amor hacia nosotros, dio su vida o derramó su sangre para redimirnos, para darnos la vida eterna por misericordia. Que el Señor lo conduzca de tal manera de que todos nosotros nos probemos, interioricemos diciendo, amado Señor, hoy tú me has hablado a través de tu palabra. Hazlo así, que sea así conmigo, tal como tú lo determinaste para mí. Leemos de primera de Juan, segundo capítulo, 28, primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida o retorno no nos alejemos de él avergonzados. También esta amonestación la debemos tomarnos al corazón, que en su retorno no nos alejemos de él avergonzados, que no pertenezcamos a aquellos los que se quedan atrás. Amados hermanos y amadas hermanas, tan cierto Dios el Señor ha enviado a Juan el Bautista, pudiendo decir él, yo bautizo, os bautizo con agua para arrepentimiento. El que venga después de mí os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tan cierto Dios envió al hermano Branham en nuestro tiempo, nuestra generación, y también él solamente bautizó y pudo bautizar con agua. Y en el momento de del primer bautismo en agua, bautizando la persona 17 en Ohio, el julio 33, eso sucedió, que la luz sobrenatural descendió con un soplar y un movimiento, y las palabras se oyeron, tal como Juan el Bautista precedió la primera venida de Cristo. Así tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Hermanas y hermanos, debió cumplirse, y lo digo franca y abiertamente, el que no crea esto, lo que Dios sobrenaturalmente ha hecho en nuestro tiempo, y muchas veces ya os he mostrado las fotos de esta nube sobrenatural, de la luz sobrenatural que se encontró, que apareció sobre la cabeza del hermano Frank, acerca de la presencia del Señor, que en las reuniones se encontraba presente, bendiciendo y haciendo lo mismo como aquello lo que había hecho caminando él mismo en la tierra. Hermanas y hermanos, os lo digo como testigo personal de oídos, de ojos y de oídos. Dios el Señor ha confirmado su palabra, ha cumplido la promesa, el anuncio, ha enviado su profeta, y lo volvemos diciendo una y otra vez, y lo ha restituido, restaurado, repuesto todo al estado correcto. Ahora nosotros nos debemos ponernos en el estado adecuado y correcto. Digamos esto también otra vez, refiriéndonos a Lucas 19, acerca de quién lloró el Señor, lamentó el Señor, acerca de su pueblo de Israel, y debió decir, oh, que tú hubieses conocido a ese tu tiempo, ese tu día. ¿Cuántos creyentes en todas las diferentes direcciones y grupos son aquellos los que, acerca de los que el Señor debe llorar, lamentar, porque el tiempo de la visitación misericordiosa de Dios no la han conocido? Y déjenme preguntar claramente, ¿no han conocido todos los creyentes y no creyentes que nosotros vivimos en una época especial y hemos llegado a una época especial? Y nosotros los que leemos Mateo 24 o Marco 13 o Lucas 21, nosotros tenemos esto prediseñado ya 2000 años atrás. Se nos dijo lo que sucederá al final. Y la cosa principal no es solamente todos los terremotos o hambrunas y necesidades, tiempos de inundaciones, todas esas cosas y todas las guerras, las que están teniendo lugar y griterías de guerra, las que están teniendo lugar en la tierra. Lo principal es este mensaje de salvación que alcanzará y se predicará a todos los pueblos para testimonio. Y luego vendrá el final. El final vendrá. Y nos encontramos en el tiempo del final. Y por eso, otra vez, el énfasis de que todos, de todas las tradiciones, deben salir, deben separarse, apartarse de todo lo que no es bíblico y volver al Señor para que para Él sea preparada una novia preparada, se le puede presentar sin mancha, sin arruga, sin alguna falta. Hermanas y hermanos, en nosotros los humanos esto parecerá imposible, pero con Dios todo es posible. Y todos sabéis que en el Apocalipsis 14, el mensaje de la salvación es anunciado como mensaje eternamente, válidamente por la eternidad, para los hijos de Dios. No es válido lo que en esta dirección o en la otra dirección o iglesia o denominación es anunciado, sino que el evangelio válido por los siglos de los siglos, y este evangelio es anunciado ahora a todos los pueblos y lenguas, y todos pueden tomar sus respectivas decisiones y pueden dejarse corregir y pueden volver al Señor experimentando su preparación verdadera. Puedo concluir con eso de que cuando el Señor me dejó y me dio un número de vivencias sobrenaturales, el arrebato era una de las vivencias más poderosas. Viviendo yo este grupo, ese número de los redimidos, innumerables, incontables en la gloria. No solo había blanco en los vestidos, sino que todos se encontraban vestidos en vestidos resplandecientes de blanco. Hermanas y hermanos, todos los que pertenecen a la iglesia novia a la iglesia novia, por favor creedme. Todos ahora aceptarán y recibirán ahora este evangelio eterno y válido. le agradecerán ahora a Dios por el servicio del hermano Branham, agradecerán ahora a Dios acerca de eso, o por eso de que después de su partida este mensaje ahora fuera y se pudo llevar a toda la tierra, a todo el mundo. Y ahora vendrá el final. El final ya está perceptible, alcanzable. Día y hora no lo sabe nadie, pero el Señor nos habla a nosotros todos hoy. Si veis que todo esto acontezca, sucede, entonces alzad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención se acerca. Finalizando, déjenme decir esto con todo dolor. El que en el cumplimiento de la promesa para ese tiempo, el que pasa de largo eso, puede hablar de arrebato, puede hablar de todos los tópicos y sujetos bíblicos, y puede escribir no bíblicamente o hablar acerca de eso no bíblicamente, será decepcionado, porque el día de la visitación misericordiosa no lo ha conocido. En esto consiste la visitación misericordiosa de Dios, de que hayamos salido de todo error, de toda prisión babilónica, y que hayamos sido vueltos solamente necesitándole agradecerle al Señor, sabiendo que vendrá pronto, y nosotros aguardamos, esperamos su retorno en nuestro tiempo. Bienaventurados vosotros con la bendición del Dios Todopoderoso y Omnipotente, en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie para la oración. Por favor. Padre celestial, te agradecemos por tu palabra preciosa y valiosa, la cual hemos escuchado esta mañana. Tú has hablado a todos nuestros corazones y te pedimos, ayuda a tu pueblo para reconocer el día y su mensaje, que hayas enviado un profeta en nuestros días y que todos los misterios de la Escritura ya fueron revelados. Abra para eso nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones. Te agradecemos por esta predicación que ha sido tan seria. Creemos tu palabra. Ayuda a todos los que esta mañana han escuchado, oído. Bendice a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas por todo el mundo. Te agradecemos por tu valiosa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.